Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Sector.3. Empresas y compromiso social en Radio 5 Todo Noticias y Radio Exterior de España. Con Laura Prieto.
Bienvenidos a Sector.3, un espacio en el que abordamos el compromiso social en las empresas y su colaboración con fundaciones, organizaciones no gubernamentales y entidades pertenecientes al denominado tercer sector. Hoy estamos en compañía de Aldo Olchese, presidente de Europe F, Fundación Educación para el Empleo, y con Antonio Garrigues, presidente de honor del despacho de abogados Garrigues y de la fundación del mismo nombre. Empresas y compromiso social en Radio 5 Todo Noticias y Radio Exterior de España. Comenzamos. Tenemos hoy con nosotros a dos grandes expertos en responsabilidad empresarial. Lo son en el campo económico y jurídico, respectivamente, pero sobre todo lo son en su compromiso hacia la sociedad en la que viven y en la que desarrollan su trabajo. Bienvenido, Aldo Olchese, y bienvenido, Antonio Garrigues, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Encantados de estar aquí.
Encantados de estar con vosotros.
Hoy, además de hablar sobre las actividades de las fundaciones que presiden, me gustaría plantear un tema que nos ocupa y preocupa a todos en este programa y que ocupa y preocupa a toda la sociedad. Me estoy refiriendo a la desigualdad de rentas, o si quieren ustedes, a los ejes que dibujan la desigualdad económica y distribución de la renta. Pero antes de todo ello, me gustaría ofrecer también a nuestros oyentes unas breves pinceladas sobre nuestros invitados. Javier Solís, seguro que tú sabes muchísimo de eso. Bienvenido.
Muchas gracias, Laura. Pues sí, unas breves pinceladas de la biografía, que son muy amplias, de nuestros dos invitados. Y primero, Aldo Olchese. Hablar de él es hablar de las mayores, una de las mayores autoridades españolas en responsabilidad social de la empresa y buen gobierno corporativo. Es doctor en economía, preside además la sección de ciencias empresariales y financieras de la Real Academia de Economía, de la que ha sido su académico más joven de la historia. Es pionero en España desde hace 20 años de una corriente de pensamiento económico más social. Es el nuevo concepto de capitalismo humanista, ideas que además recoge en su libro que lleva el mismo nombre, y bueno, ha sido también comisionado para la reforma del gobierno corporativo y más tarde para la reforma de la función pública. Eso entre otras muchas cosas. Y hablar también de Antonio Garrigues, que es, como bien has dicho, presidente de honor del despacho Garrigues, es patrono y o presidente de diversas fundaciones y organismos como por ejemplo ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados en España, la Fundación José Ortega y Gasset, además de la propia Fundación Garrigues. Y tengo que añadir que no es un hombre influyente al uso, no es de esas personas que retrata a Hollywood, ¿no?, que le gusta divertirse en las smoking rooms o junto a caballeros andantes del denominado establishment. Es más bien un intelectual, un humanista, que advierte sobre la necesidad de afrontar y dar soluciones a los problemas reales de una sociedad cada vez más desconfiada.
Bueno, yo creo que unos buenos perfiles los que tienen nuestros invitados. Una de las frases de Antonio Garrigues es la que dice: entre los numerosos obstáculos que afronta el mundo para disfrutar de estabilidad y buena gobernanza, el que menos atención ha recibido hasta ahora es tal vez el aumento de la desigualdad de rentas. Según el informe de la ONG Oxfam, publicado a principios de este año, la masiva concentración de los recursos económicos en manos de unos pocos abre una brecha que supone una gran amenaza para los sistemas políticos y económicos, porque favorece a esos pocos en detrimento de la mayoría. De manera que para luchar contra la pobreza es básico abordar el tema de la desigualdad. Señor Garrigues, Antonio, ¿la desigualdad se está convirtiendo en causa de inestabilidad mundial y provoca una creciente desconfianza en la sociedad?
Ese es el gran problema de esta época. En un país como Estados Unidos, que es el país más desigual del mundo, lo digo para que se sepa, se ha convertido en el tema permanente, en las televisiones, en los medios de comunicación, esta gente como Krugman, como Joseph Nye, como Stiglitz, muchos premios Nobel, que afirman categóricamente, y entre ellos, por ejemplo, Bill Gates, que el tema de la desigualdad social es un tema que afecta a la estabilidad de cualquier sistema. Hay que aceptar con pragmatismo que cuando hay crisis económica, la desigualdad siempre afecta más a los menos favorecidos que a los más favorecidos. Por principio. El problema está en que estamos llegando a extremos de desigualdad que hacen que las cosas sean incontenibles. y que por lo tanto habrá reacciones y serán reacciones negativas, inevitablemente. Yo admiro la resiliencia del pueblo español porque realmente cómo se ha comportado esta ciudadanía viviendo una puñetera crisis económica cada vez más larga, cada vez más profunda, cada vez más intensa, sin que haya datos sobre inseguridad o sobre agresividad o sobre violencia significativos, demuestra que somos realmente un pueblo con una capacidad de convivencia y de aguante realmente maravilloso, ¿no? Pero en España y en todo el mundo rico tenemos que entender que como se mantengan estos índices de desigualdad, estamos realmente jugando con las cosas de comer y estamos realmente jugando con fuego. Claro, la pregunta del millón es qué hacemos frente a este fenómeno. Y como es lógico, la mayoría de la gente opina que el mejor instrumento es el de la fiscalidad, es decir, el gravar más las rentas mayores. Pero si alguien piensa que eso va a resolver el problema, se equivoca. Lo que pasa con las rentas más sólidas y más fuertes es que en cuanto los gravámenes se hacen muy fuertes, pues buscan otro tipo de refugios. Yo creo que la única solución fácil, y en eso Aldo y yo ya hemos hablado varias veces, está en que la sociedad civil reaccione, porque es que lo que tiene que haber dentro del mundo civil, de la ciudadanía, es la sensación de que estas cosas no se arreglan solamente vía legis, es decir, a través de procedimientos legales. Lo que pasa es que tiene que haber algún tipo de autocontrol y autocontención. Es decir, vivimos una época en que la solidaridad tiene que ser la palabra. En España, en gran medida, este clima todavía de estabilidad moderado se debe a que la sociedad civil está reaccionando muy bien, es decir, que está dando todo lo que puede sí mismo.
Intentaremos ir ahondando en el tema.
Álvaro Chese, que como comentábamos antes, ha sido y es consejero de varias empresas, también preside su propia compañía, Fincorp, y entre otras muchas actividades es presidente de una fundación que dirige su actividad hacia los países árabes y que se enfoca precisamente en educar y formar. En palabras del señor Olchese, cuando la sociedad en general o un país concreto se preocupa y se plantea la mejora de su educación y programas formativos, en realidad confía en su potencial para generar progreso social como elemento transformador en todas las dimensiones. Desde esa perspectiva, señor Olchese, tanto nacional como internacional, ¿educar y formar contribuye de verdad a reducir desigualdades y por tanto a proporcionar esa estabilidad que de alguna manera necesitan determinados países, determinadas poblaciones?
Rotundamente sí. Creo que sobre esto hay un consenso generalizado y de hecho es lo que casi todos los gobiernos del mundo y ahora ya también las empresas, baste recordar por ejemplo el programa de Santander Universidades, que se ocupa de la educación de una manera sobresaliente. Hay un acuerdo, como digo, para que esta sea la fórmula primigenia y yo diría que fundamental, ¿no? Al final, educación y formación es lo que hace a los hombres independientes y libres, y creo que los que creemos en ese concepto de sociedad, pues tenemos que apostar por ello de la manera que sea mejor y con un compromiso profundo. Pero me gustaría también referirme al concepto de desigualdad que se está tocando aquí, porque yo creo que el problema que estamos viviendo ahora no es tanto que haya desigualdad, el problema es cómo se produce esa desigualdad. Cuando hay abusos, como los que hemos estado viviendo, y cuando hay, como decía Antonio, una situación desproporcionada y, digámoslo así, sonrojante, pues se produce una reacción de la gente que se revela ante el cómo se produce esa desigualdad. La gente se siente frustrada, traicionada y defraudada, y eso es lo que explica también los movimientos sociales y ahora ya políticos que se están produciendo en todos los países occidentales y en los países, por ejemplo, árabes, de la primavera árabe, etcétera, ¿no?
Sector punto 3, con Laura Prieto.
Vamos a ver, vamos a hacer un poquito de recapitulación. Nos decía Antonio que no se pueden solucionar las cosas solo con la legislación. Estamos viendo alguna serie de problemas que tenemos encima de la mesa, como los que nos estaba comentando Aldo. Si la legislación no es suficiente, si desde el plano o desde el punto de vista político también tenemos nuestros más y nuestros menos, a ambos invitados les pregunto qué es lo que tenemos que cambiar en nuestro sistema para que podamos intentar encontrar algún tipo de solución.
Yo creo que ahí es donde hay que empezar a hablar de la grave deficiencia que hay en los países latinos comparado con los países anglosajones del poder de la sociedad civil. La sociedad civil en España es muy débil, es muy floja, muy poco musculada, no se atreve a levantar la voz porque la gran mayoría de las fundaciones está financiada por el sector público y, por lo tanto, pues la capacidad de acción es muy pequeña. En Estados Unidos ahora se han quedado sorprendidos de que en cuanto se ha producido un déficit en materia de investigación y ciencia, las grandes fortunas, entre otra vez Gates, pero también Warren Buffett y otra gente, han creado un club en virtud del cual todos se comprometen a entregar el 50% de su fortuna, no el 10 o el 12%.
La promesa de dar, ¿no? El club,
la promesa de dar. Sí. Bueno, yo no digo que con eso se resuelva nada, porque las cifras son de tal, las cifras de pobreza y necesidad son tales, pero que duda tiene que empezar por ceder el 50% de tu fortuna es un gesto significativo, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que poco a poco nos vamos a ver envueltos en un drama tremendo, y es que el sector público cada vez puede hacer menos cosas y que eso, ese hueco lo tiene que rellenar alguien. Pues en este país el sector público ha hecho muchas cosas y algunas de ellas muy bien hechas, incluido a nivel económico. Yo siempre hablo, por ejemplo, que el ICEX fue durante mucho tiempo la institución pública que hizo más por la internacionalización de las empresas españolas. Es ahí donde hay que empezar a reaccionar. Pero lo que ha dicho Aldo sobre el tema de la educación, y yo admiro, por ejemplo, lo que está haciendo en los países árabes, es que, por ejemplo, en estos momentos de crisis lo primero que se recortan son gastos educativos y gastos de salud. ¿A quién afecta más la reducción de gastos educativos y gastos de salud? Otra vez a la gente menos favorecida. Pues entonces, digamos, hay que recomponer prioridades. Es decir, en estos momentos, ¿qué debe tener prioridad? Los gastos educativos y los gastos médicos. Es que eso no tiene duda. Pero claro, como en España dejemos de educar y dejemos de proteger la salud, pues realmente vamos a generar una ciudadanía pues que muy satisfecha y muy contenta no puede estar.
No puede estar, claro, Aldo.
Sí, me gustaría dar un enfoque más económico y también de tipo fiscal, ¿no? Porque yo creo que los estados están y tienen que estar para intentar acortar las desigualdades, tienen que realizar sus políticas en ese sentido. El problema, como bien decía Antonio, es que cada vez hay menos dinero y no podemos confiar en que eso pueda resolver la situación. Desde una perspectiva pública, mi opinión como economista es que, aunque la democracia tiende a igualarnos a todos los ciudadanos de un país, no es razonable que determinadas prestaciones públicas las recibamos todos los ciudadanos. Los que tienen rentas más altas no deberían, en mi opinión, percibir los servicios gratuitos, por ejemplo, de la dependencia de mayores. El Estado debería concentrar sus recursos en aquellos más desfavorecidos que no pueden sufragar ese tipo de gastos. Y a los que pueden o podemos sufragar ese tipo de gastos, que se nos den unos incentivos fiscales positivos. Yo creo en la fiscalidad positiva, no en la fiscalidad impositiva.
Es decir,
incentíveme para que si yo dedico una parte de mi ahorro a cubrir mis prestaciones, por ejemplo, en este caso, de la dependencia, o me da igual, de pensiones, yo pueda realizarlo con ese incentivo fiscal y el dinero del Estado que vaya a sufragar las necesidades de los que no tienen. Por lo tanto, sí hay soluciones y hay que afrontarlas con una cierta valentía y con poca demagogia. Desgraciadamente, cada vez que se hablan de este tipo de incentivos, pues se salen los fantasmas de que si se quieren favorecer a unos o a otros, pero es una ecuación que como economistas la tenemos muy clara y es relativamente sencilla. Antonio se ha referido a que la sociedad civil tiene que reaccionar y es cierto que tiene que haber un relevo de esas prestaciones públicas que ya el sector público en ningún país puede ir atendiendo. Y ahí es donde entramos en juego las empresas y los individuos. ¿Y por qué las empresas y los individuos? Porque las empresas las dirigimos individuos y al final los individuos que somos libres y tenemos cabeza para pensar y corazón para sentir, tenemos la obligación moral y yo le añado incluso hemos de tener la perspicacia intelectual y económica de afrontar soluciones que no es dar dinero o regalar dinero o hacer caridad, no. La responsabilidad social de la empresa y la buena gobernanza nos presenta un menú casi inacabable de soluciones que son interesantes para el conjunto de la sociedad, pero también para las empresas. Se puede y se debe ganar dinero haciendo el bien general. Y esa conciliación, que no ha estado resuelta hasta ahora, porque los puristas siempre han dicho, ojo, que toda interrelación entre lo público y lo privado es insana y termina en corrupción, pues ese paradigma se ha roto y hay que romperlo intencionadamente y hay que fomentar el que haya cada vez más interacción entre lo público y lo privado y que las empresas velen también por el interés general, defendiendo su interés particular y haciendo negocios al mismo tiempo que ofrecen soluciones a los grandes problemas sociales.
Sí, sí, quizás también que añadir que tú mismo lo has mencionado, que de vez en cuando la economía de mercado falla. ¿Qué duda tiene que el estamento capitalista tiene que empezar a cuestionarse de que a lo mejor el sistema actual no es el sistema mejor del mundo? Yo no tengo ninguna solución alternativa en estos momentos, pero que estamos en una época en que todos los estamentos, todos, tienen que replantearse cuál es su papel en la sociedad y que las ideas hasta ahora clásicas habrá que repensarlas, no tiene duda. Yo siempre repito la frase de Foucault cuando dice: estamos en una época en la que antes de pensar tenemos que pensar si podemos pensar de una forma distinta como pensamos. Porque es verdad que es que ya tenemos unas creencias mentales que nos olvidan temas. Lo estamos viendo como el estamento religioso está cambiando. ¿Por qué? Porque de pronto una figura como la del Papa Francisco I recupera nuevas prioridades de cuál debe ser la Iglesia. Ahí está un cambio significativo para el mundo, realmente, en el que todo el mundo está sorprendido, sobre todo la Curia Vaticana, pero todo el mundo en su conjunto. Es decir, hay que empezar a regenerar el sentimiento de autocontención y alto tema.
Totalmente.
Pues sí, precisamente es un poco lo que hablábamos hace un momento, es decir, las necesidades de algunas poblaciones por tener empleo, formación, educación, y es un poco lo que está haciendo la Fundación Educación para el Empleo. Y yo le pediría a Aldo que nos explicara primero cuál es su operativa de actuación, porque se habla hace un momento de la interacción público-privada, yo creo que es importante, empresas por un lado, el sector público por otro, para intentar alcanzar esos objetivos, que son objetivos importantes, y luego, ¿qué efectos reales están teniendo eso en los países donde estáis? Sobre todo, además, en países donde hay un conflicto abierto, en muchos de ellos, un conflicto real y unas tensiones sociales muy importantes.
Pues gracias por la oportunidad de explicar lo que hacemos. Nosotros estamos en 6 países árabes, que son Jordania, Túnez, Egipto, Marruecos, Yemen y Palestina. Estamos estudiando la posibilidad de abrir en Argelia y en Mauritania, y tenemos también Libia en el foco, aunque con dificultades de otra naturaleza que seguramente nos van a retrasar la implantación allí. Nuestra misión, como el nombre de la fundación indica, es la educación para el empleo. Hemos generado cerca de 20.000 empleos de jóvenes árabes en estos 6 países, de los cuales la mitad, exactamente el 51%, son mujeres jóvenes. Y es una expresión genuina y creo que muy positiva de colaboración pública y privada. Uh-huh. Nuestra fundación se nutre de 3 fuentes de financiación. Una, ayudas públicas, en este caso, tengo que decirlo, de una manera manifiestamente desbalanceada en favor de la USAID americana y del Departamento de Estado americano, que le ha dado a nuestra fundación cerca de 15 millones de dólares y frente a no más de 3 de la Unión Europea, cuando el problema, entre comillas, problema árabe, es un problema bastante más cercano a los intereses europeos que a los intereses americanos, porque los que sufrimos más directamente los efectos de la emigración de todos esos países somos más los europeos que los norteamericanos. La segunda fuente de financiación, que es muy interesante y poco desarrollada en España, son donativos de personas individuales, de mecenas. Esta fundación nació con una donación de un filántropo norteamericano llamado Ron Bruder, que puso 10 millones de dólares y 5 millones de dólares el Departamento de Estado norteamericano. Aquí también tenemos algunos mecenas, somos más modestos, aportamos cada uno lo que podemos y de hecho el compromiso que tenemos para estar en un patronato de la fundación es que tenemos que aportar dinero. Nadie nos dice cuánto, pero tenemos que poner cada uno con arreglo a nuestras posibilidades. Estamos hablando de fuentes de financiación notables. Cerca de 20 millones han venido por donaciones individuales. Y la tercera, que también es muy interesante fuente de financiación, son las empresas. Nosotros trabajamos con programas, con las grandes compañías, ya sean multinacionales o locales, que operan en esos países, que necesitan fuerza de trabajo, y firmamos unos proyectos y programas con ellos, por los cuales les dotamos de esas personas, las entrenamos con los mejores cursos de adaptación de las mejores universidades extranjeras, ya sean americanas o europeas, que nos ceden en régimen de responsabilidad social corporativa, incluso a sus formadores, para que luego formen a los formadores locales, y esos formadores locales en esos países imparten la educación complementaria que le permite a los jóvenes obtener un puesto de trabajo en estas compañías, donde la tasa de retención que tenemos de jóvenes presentados a jóvenes contratados es del 95%. Hemos creado una red muy interesante, un network de intercambio entre jóvenes de estos países que han obtenido un empleo. Es norma obligatoria el que aquel que ha obtenido un empleo done medio salario mensual, su primer medio salario mensual, para ayudar a la creación de un empleo de otro que venga detrás de él. Y la verdad es que se establece un círculo virtuoso de interés privado y de intereses públicos, dando soluciones a grandes problemas sociales.
Claro que sí. Lo que parece claro, que no sé si merece la pena, señor Garrigues, salvar o no nuestro actual modelo, o al menos, o quizás es mejor trabajar en otro invento que se adecue más al mundo este que nos ha tocado vivir. Pero lo que también es evidente es que su fundación, la fundación que usted preside, sí desarrolla muchas actividades, tanto en el ámbito social como en el voluntariado, en el trabajo pro bono. Cuéntenos un poco, alguna pincelada sobre ese tipo de actividades y con quiénes trabajan ustedes.
No hacemos nada especial que no hagan otras muchas fundaciones, es decir, hacemos todos fundamentalmente lo mismo, ¿no? Cada vez se va más a la idea que ha mencionado también Aldo, de que las fundaciones y todo tipo de actividades pro bono tienen que tener algún tipo de relación con la actividad básica, con el hardcore de la empresa en cuestión, ¿no? Y así es como funciona, ¿no? En la fundación, por ejemplo, también hacemos una tarea que es importante, que es una tarea de investigación jurídica, es decir, investigamos problemas a los que habrá que dar solución de alguna manera u otra, ¿no? Y también colaboramos con otras muchas fundaciones. Yo, otro ejemplo que me gusta poner es el de la ayuda española a los refugiados, ¿no? Que es el tema de la migración y del refugio, que se va a convertir en el problema del mundo, ¿no? Es decir, es que en Siria ya llegamos a los 4 millones de refugiados. Cuando comentamos los casos de éxito, como el que ha comentado Aldo, y el tema de refugiados, por ejemplo, ¿no? lo que tenemos que hacer es darnos cuenta es que desgraciadamente sigue siendo una gota en el océano. Es decir, es que sigue habiendo tal cantidad de necesidades que es increíble. África era un continente que estaba creciendo espectacularmente. El ébola puede frenar eso en seco, lo cual es deplorable. Es decir, que encima de todos los males de África les caiga encima ahora el fenómeno del ébola, realmente es horripilante. ¿El mundo occidental está reaccionando? Sí, yo estoy seguro que por su propio interés está reaccionando. Pero es que el mundo rico tiene que darse cuenta que las necesidades del mundo pobre son devastadoramente mayores a lo que se puede hacer. Es decir, ese es un poco el mensaje que yo creo que tenemos que transmitir, ¿no? Porque el quedarte satisfecho con lo que haces y se acabó el tema no puede ser. Es decir, tenemos que hacer un llamamiento general a que estos temas requieren un compromiso de la sociedad civil, de la ciudadanía y de los gobiernos muchísimo mayor de lo que todos hacemos.
Hay un premio Nobel que se llama Stiglitz, que ha estudiado mucho el fenómeno de la desigualdad, y él ha concluido científicamente, y a mí me parece que está bien construido su razonamiento, que estamos viviendo en una época en la que no hay crecimiento económico, porque en la desigualdad que se produce, ese 1% de la población que concentra el 99% de la riqueza, se pierde más en lo que pierden los pobres que lo que se gana en lo que ganan los ricos. Y por lo tanto, la ecuación, el paradigma no funciona, y como decía Antonio, hay que cambiar el modelo, incluso por propio interés de los llamados ricos. Esa es la buena noticia, que como no funciona el modelo, hay que cambiarlo a la fuerza.
Yo me querría quedar con una noticia positiva que he extraído de la página web de la Fundación Garrigues, que dice que hay que entender que el éxito no está nunca asegurado, pero que lo utópico puede acabar realizándose. Muchísimas gracias, Aldo Olchese, presidente de Europefe, Fundación Educación para el Empleo, y Antonio Garrigues, presidente de honor del despacho de abogados Garrigues y también de la fundación del mismo nombre. Muchísimas gracias por compartir su tiempo y su experiencia con nosotros y con nuestros oyentes aquí en Tiré, en su casa, en Radio Nacional de España, en La Pública. Hasta siempre.
Muchas gracias.
Que digo yo que vaya un tema interesante, denso,
y muy importante,
que abordar más veces hoy.
Además que es verdad, el capitalismo efectivamente puede ser clientelista y puede ser indiferente, pero el sistema lo formamos todos y las personas tenemos que dejar de ser tan indiferentes como somos.
Eso creo yo. Y a ustedes, a nuestros oyentes, muchísimas gracias también por acompañarnos en este programa que ha realizado en el control técnico Andrés Romero. Les esperamos, ya lo saben, la próxima semana. Hasta entonces, sean felices.
Cuando un sueño se te muera o el tren toma una ilusión, no lo entierres ni lo llores, resucítalo. Y jamás des por perdida la partida que en ti, y aunque duelan las heridas, curarán. Hoy el día ha venido a buscarte y la vida huele a besos de jazmín. La mañana está recién bañada, el sol la ha traído a invitarte a vivir. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz. Si la calle más te nubla la haz un trasvase de agua, el miedo escúpelo. Y si crees que en el olvido se anestesia un mal de amor, no hay peor remedio que la soledad. Deja entrar en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mal. Que la pena se muera de risa cuando un sueño mueres porque se ha hecho real. En el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de hoy.